Después del concierto, para encontrarnos con los artistas y disfrutar lo que pasó, además de analizar las obras e interpretaciones. Con Sergio Feferovich, Guillo Espel, Boris y Martin Bullich. Señoras, señores, muy buenas noches. Soy Martin Bullich y les doy la bienvenida a estas dos horas que estaremos juntos acá disfrutando de la música. En la reunión pasada con mis compañeros de programa, y a la que se fueron agregando además otros como Fabián Persic, Ramiro Albino, nuestros productores Alberto Niño, Norberto Lara, Adán Robies, llegamos al mismo punto en la búsqueda de un tema para después del concierto. Y es que es muy atractiva normalmente la música que se realiza para las fuerzas de seguridad, vamos a llamarlas así, ya sean policía, ejército, gendarmería, los navales, en fin, la música, incluso las marchas militares, ¿no es cierto?, de las que incluso Philip Sousa ha tenido tantas, tan maravillosas, qué sé yo, cuántas veces se ha tocado acá en el Colón como bis la marcha Radetzky, en fin, y cuántas veces uno de chico ansiaba ir, por lo menos los que tienen más o menos mi edad, le encantaba disfrutar, ¿no?, de los soldados marchando y las bandas haciendo sonar las cornetas, como decíamos nosotros, ¿no? Toda música, incluso hecha específicamente para una batalla, para celebrar un triunfo, muy, muy interesante, ¿no? Entre ellas, por supuesto, la primera que dijimos cuando empezamos a tirar nombres, ideas, fue la obertura 1812, que había escrito claramente el compositor más famoso de los rusos, don Piotr Ilich Tchaikovsky, y lo hizo para conmemorar la victoria de la resistencia rusa en 1812, justamente, por eso lleva ese título, frente al avance de la Gran Armada de Napoleón Bonaparte. Recordemos que Tchaikovsky seleccionó atinadamente como temas de esa obertura el antiguo himno ruso Dios preserve a su pueblo, algunas canciones folclóricas, la Marsellesa, por supuesto, el himno francés, ¿no?, y finalmente el himno nacional ruso que resuena triunfal en medio de ese jubiloso tañir de campanas en la ciudad. Y Tchaikovsky, en esta obra que apenas dura 16 minutos, incluyó dos bandas militares, campanas de iglesia, cañonazos, que están marcados en la partitura, los 21 cañonazos, de modo de ser más fiel a aquella contienda bélica. La obra, recordemos que incluso acá he sido testigo y la he presentado. Se tocó la última vez que yo tenga memoria, por supuesto con los cañonazos originales, en la época de la radio Amadeus, y cuando hicimos la presentación de Amadeus a cielo abierto, el regimiento de Patricios estuvo integrando, por supuesto, todo con sus instrumentos, que eran sus cañones, por supuesto, se unió a la orquesta y a los solistas, y realmente fue una gran fiesta allí en Palermo. Recordemos que la obra comienza con una melodía religiosa de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que es la Plegaria al Salvador, que recuerda cómo la declaración de guerra contra Francia fue notificada al pueblo en los servicios religiosos de toda Rusia. Inmediatamente seguida por un cántico solemne de deseo de victoria, continúa con una marcha presentada por los cornos, en donde se oye cargar a los ejércitos. El himno nacional francés que hemos nombrado, la Marseillaise, sirve para denotar el carácter francés del ejército invasor, y la victoria de Napoleón sobre los rusos. Es un tema folclórico ruso que conmemora la batalla donde los moscovitas vencen a Napoleón. Y la retirada de Moscú a fines de octubre de 1812 está reflejada por un diminuendo en la música. El fuego de los cañones muestra el avance de los rusos casi hasta las fronteras del Imperio francés. Al final del conflicto se oyen campanas y los fuegos de artificio, justamente por la victoria y por la liberación de Rusia de la ocupación francesa. Por debajo de los cañones y de los cornos se oye el himno nacional ruso, Dios salve al zar. Este himno es un contrapunto, claro, del himno francés que se ha escuchado anteriormente. En realidad ustedes saben que esta obertura además muestra un anacronismo curioso, porque ni la Marsellesa ni Dios salve al zar eran en 1812 los himnos de Francia y Rusia, ¿no?, respectivamente, sino que lo eran en la época en que Piotr Ilich Tchaikovsky compuso la obra, que vamos a escuchar ahora en la versión de los coros, las bandas, los cañones y la Orquesta Filarmónica de Londres, con la dirección nada menos que de Vladimir Ashkenazi.
Thank you.
Hemos escuchado la obertura 1812 de Piotr Ilich Tchaikovsky en versión de los coros, las bandas, los cañones y la Orquesta Filarmónica de Londres con la batuta de Vladimir Ashkenazy. Siempre que uno termina de escuchar una pieza así, a veces se le da ganas de investigar también en internet, en YouTube, en cualquiera de estas escucharla o verla, en realidad, las versiones que se han hecho, ¿no? Y yo recuerdo que en ese momento, cuando tuve oportunidad de verla, esto fue la última vez, creo, fue en el 2012 en el Auditorio de Belgrano, y con el común denominador de un programa de compositores eslavos y nórdicos, justamente el programa ofreció dos números con una participación coral. Uno fueron las danzas polozianas de la ópera El Príncipe Igor de Alexander Borodín, y la otra fue la Obertura Solemne 1812 de Tchaikovsky. Esto a cargo de la Agrupación Sinfónica Municipal de Morón, junto a las líricas voces del coral ensamble, que marcaron una ajustada amalgama con el personal estilo del maestro Gustavo Codina, director estable de ambas instituciones en ese momento, quien además, por supuesto, se tomó el trabajo de comentar curiosidades, detalles de cada obra antes de la interpretación. Para quienes quieran acceder a ese video en particular, recuerden que lo buscan en martinbulich.com, buscan directamente Obertura 1812 en el buscador y ahí les va a aparecer un pequeño video con los 2 minutos y medio finales de esa interpretación en el Auditorio de Belgrano en 2012. Y ahora seguimos con historias musicales con militares. Y entonces, ¿qué más romántico que la ópera La fille du régiment, la hija del regimiento, ¿no? Esa niña o esa joven criada entre soldados y que se enamora de un pobre campesino, de Tonio, que para estar junto a ella se incorpora al ejército. Me encanta retrotraerme, ¿no?, a los momentos en que hemos escuchado esto, y yo recuerdo que creo que la última vez que escuché además la famosa aria de la hija del regimiento fue en ocasión de la visita de Juan Diego Flores en 2018. Y lo del cuando Diego Flores lo hizo como un bis, por supuesto, aunque ya no era el final, ¿no? Él como si nada terminó un recital que fue increíble en cantidad de piezas y de arias que cantó. Y como si nada, después de haber cantado todo esto, se lanzó con Ah, mes amis, quel jour de fête, alcanzando cómodamente los famosos do de pecho y permitiéndose jugar con Vincenzo Scalera, que lo acompañó en el piano antes de los momentos más difíciles, con silencios inauditos. Por supuesto, los aplausos fueron interminables. Y recuerdo que a renglón seguido se sentó en una silla que le alcanzaron ya solo, con una guitarra cuya afinación le dio bastante trabajo. Hubo un episodio, una anécdota muy interesante con esa guitarra, pero me gustaría que la leyeran después en martinbulich.com. Cuando entran, buscan directamente Juan Diego Flores y ahí lo van a encontrar. Van a ver incluso el diálogo de él con el público, cuando entonó Cucurrucucu Paloma, haciendo pero me estoy yendo del tema, que es La fille du régiment, la hija del regimiento, de Gaetano Donizetti. Vamos a escuchar ahora a John Anderson, soprano, y Alfredo Kraus, tenor, con la orquesta de la Ópera de París, dirigida por Bruno Campanella.
Thank you. mes amis que jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. L'amour qui m'a tourné la tête, désormais, mère, à héros. À quel bonheur! Oui, mes amis, je vais marcher sous vos drapeaux, je vais marcher sous vos
Thank you.
Eran la soprano June Anderson y el tenor Alfredo Kraus, junto a la Orquesta de la Ópera de París, dirigida por Bruno Campanella, en dos momentos de la ópera La Fille du Régiment de Gaetano Donizetti. Recuerden, para quienes busquen lo de Juan Diego Flores, de hecho hay un videíto con 8 minutos compilados de su recital en donde cantó el famoso A mes amis, quel jour de fête. Bien, en varias ocasiones de nuestro país el gobierno fue militar, no siempre con resultados muy prolijos, y la música académica de nuestro país solo se hizo eco en una obra del compositor Virtú Maraño. Su hija, la oboísta Cecilia Maraño, nos relata cómo su padre describe esto con música.
Hola a todos, mi nombre es Cecilia Maraño, soy hija del compositor santafesino Virtú Maraño. Mi padre escribió una obra intitulada Amo para doble orquesta, es del año 1978, y él puso inteligentemente el nombre Amo, dándole las tres acepciones que se pueden sacar de esta palabra, siendo el idioma español tan rico, ¿no es cierto? Amo de amar, amo de amo y señor, y como dedicatoria a mi madre, que se llamaba María Olga, a María Olga. La primera audición de Amo fue el 31 de marzo de 1982. El estreno estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro Mario Peruso. Y es muy interesante la obra, tiene tres movimientos. El último movimiento, que se llama Irafonía, también es un juego de palabras, obviamente. En este movimiento, papá coloca el coral de la Pasión según San Mateo, del Cristo con el rostro ensangrentado. La obra fue escrita en época de dictadura militar. Papá era un hombre realmente sensible y muy espiritual, y siempre tenía la figura de Jesucristo en su corazón y en su alma. Para él, los desaparecidos eran Cristos crucificados, previamente torturados. Entonces, por eso elige para el tercer movimiento de la obra colocar el coral, que lo hace de una manera realmente magistral, porque en medio de un caos de sonoro, como ha sido justamente la pasión, ¿no? La tortura, los gritos, los llantos, los vítores por otro lado. Bueno, empieza a surgir el coral de Bach, que termina siendo destrozado nuevamente por sonidos iracundos. Es muy interesante, papá tenía la idea de que Cristo fue crucificado y condenado por las personas que, digamos, por seres injustos que pidieron la condenación de un hombre santo, y también por los justos que no fueron capaces de levantar su voz, por el silencio de los justos. Él consideraba eso, que el Cristo había sido condenado por los injustos y por el silencio de los justos. La obra es muy interesante, como digo, la estrenó el maestro Mario Peruso con la Sinfónica Nacional, y luego fue grabada por el maestro Gorelick con la Orquesta Sinfónica de Salta e incluida en la colección de música argentina del sello Sony, 100 años de música argentina creo que se llama. Como discípulo de papá también, fue uno de sus maestros, siempre se interesó por la música de papá y siempre que tiene la oportunidad hace música de papá. Lo mismo el maestro Bensecri, lo mismo el maestro Carlos Diego. El maestro Bensecri con la Orquesta San Martín también ha estrenado y reestrenado obras de papá con un altísimo nivel. Bueno, esto quería contarles, un saludo a toda la audiencia distinguida y muchísimo gusto de haber podido participar y dar un granito de arena al recuerdo de los compositores argentinos y nuestra música argentina. Muchísimas gracias.
Hemos escuchado la Sinfonía Amo de Virtú Maraño a cargo de la Orquesta Sinfónica de Salta, dirigida por Luis Gorelick. Hemos escuchado el himno nacional argentino en la versión de Juan Pedro Esnaola, interpretado por Aldo Antoñazzi. Una radio con todos incluidos. 96.7. Clásica y pública. En este programa dedicado a la música realizada especialmente para cuestiones militares, recordemos que también se han hecho obras para describir el sufrimiento de seres humanos como los gendarmes que literalmente salen a dar su vida cada día. El gendarme incomprendido, de Francis Poulenc, canta el barítono François Le Rouge.
Mais au lieu de me faire des excuses, cet homme m'entraîna jusqu'à la gendarmerie, m'y enferma pour écrire le beau rapport que vous venez d'entendre, et me poussa de force jusqu'à ce cabinet, où moi, la fille du duc de Pix, j'attends depuis une heure la bonne volonté d'un gendarme.
La justice ne veut de sang que celui de Pilate Ponce, et tôt tout à sa main dénonce le criminel et l'innocent. Oui, tout ou tard, sa main dénonce le criminel et l'innocent. La 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 la. convenue. Le sexe à nos yeux se dérobe s'il est celui d'un prévenu qui le cache sous une robe. Vos souliers à boucle d'argent, votre tricorne à élastique pour un regard intravisant, sorcier de l'ecclésiastique. Ce madrigal ou qu'on le dise, jamais ne manque son effet. On change duchesse en marquise, et bientôt je serai préfet. Merci, merci, brave gendarme, de la gloire obscure serviteur. Je n'avais encore que les palmes, j'aurai la Légion d'honneur. Je n'avais encore que les palmes, j'aurai la Légion d'honneur.
Escuchábamos a François Le Rouge, barítono, cantando El gendarme incomprendido de Francis Poulenc, con el acompañamiento de la Orquesta Nacional de Francia, dirigida por Charles Dutoit. Recordemos que actualmente hay muchas fuerzas que están unidas, no solamente la gendarmería, sino también muchas fuerzas militares, policiales también, ayudando justamente a los enfermos, a los que pasan hambre por la pandemia, todos en solidaridad con la gente que hoy está sufriendo por el coronavirus. Vamos a, dado el año particular, ¿no es cierto?, que estamos conmemorando, Ludwig van Beethoven se hizo famoso un 8 de diciembre. Esto fue en 1813, después de dirigir ante un auditorio repleto en Viena su Opus 91, que es una obra orquestal compuesta para celebrar la victoria en junio, de las tropas británicas, españolas y portuguesas sobre el ejército francés en los alrededores de una pequeña ciudad llamada Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz es la capital de la comunidad autónoma del País Vasco, situada en el norte de España. De hecho, en el barrio medieval se erige la Catedral Gótica de Santa María, con esculturas en la fachada, con unas columnas elevadas que llegan a formar torres. Y la Plaza de la Virgen Blanca del siglo XVII alberga un monumento a la Batalla de Vitoria, que fue en 1813. Bueno, la semana siguiente al concierto que les estaba comentando, el periódico de Viena, el Wiener Allgemeine Zeitung, publicaba que el aplauso del público había sido apoteósico. De hecho, el éxito fue tal que la orquesta volvió a interpretar la sinfonía 4 días después. Las entradas en ese momento se vendían por 5 y por 10 florines y la recaudación de ambos conciertos fue para los soldados austríacos y bávaros heridos en la guerra. De hecho, el éxito del Opus 91 de Beethoven, también llamada Sinfonía de la Batalla de Vitoria, fue un golpe de suerte para el maestro alemán, que había terminado su octava sinfonía a mediados de 1812, pero llevaba meses sin dirigir un concierto. Señoras, señores, en versión de la Filarmónica de Berlín, dirigida por el maestro Herbert von Karajan, la Victoria de Wellington, de Ludwig van Beethoven. Hemos escuchado La Victoria de Wellington de Ludwig van Beethoven en versión de la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Herbert von Karajan. Cuando hablé hace un rato del tema de las fuerzas, de los militares y demás, uno se pregunta, ¿cómo? ¿Y la policía también tiene música? Por supuesto, tiene música y tiene sus bandas correspondientes, ¿no? La Policía Federal, la banda metropolitana también, de la Policía Metropolitana, por supuesto, claro. Y además suelen tocar en las fiestas patrias, ¿no? Pero además, cuando uno piensa en la policía, también recuerda las cosas que se han hecho con la policía y el ladrón. En casi todas las obras de teatro, si hay algún ladrón, si hay algún delincuente, alguien que está fuera de la ley, por supuesto, llega la policía. Esto sucede, por ejemplo, al final del primer acto de una ópera de Gershwin. Claro, Porgy and Bess. Cuando han matado a una persona y nadie quiere denunciar al asesino, y dejan sola a la recién llegada Bess, que es protegida por el tullido Porgy.
Happy dog. You done bring trouble enough. Now get out before the police come.
You wouldn't have a heart and let me in.
Not till hell frees. He's a cripple and a beggar.
All right, Laura, please. No, Laura, come on, come on. No! No!
Era la escena final del primer acto de la ópera Porgy and Bess. Cantaron Angel Blue y Latonya Moore, sopranos, junto al bajo barítono Eric Owens. Con el coro y la orquesta del Metropolitan Opera House y la dirección de David Robertson en esta composición de George Gershwin que siempre da que hablar. Recordemos que Latonya Moore estuvo justamente en la versión que se hizo en nuestro Teatro Colón. Para quien quiera ver algún momento de esa representación, recuerde que en martinbulich.com, en el buscador pone Porgy and Bess y se encuentra con fotos, con videos y con lo que fue esa versión, ¿no?, que se hizo aquí, en la que cantó Latonya Moore. En este programa dedicado a la música militar, cuando se habla de militares, para algunos es un sinónimo de orden, para otros es algo negativo. Para otras personas es algo muy lindo, como les dije yo, incluso cuando íbamos a disfrutar de los desfiles militares, donde pasaban los aviones, el ejército, en fin. Esto sucede también en la opereta La Gran Duquesa de Gerolstein, donde canta justamente Yo amo a los militares.
Thank you.
Hemos escuchado a la mezzosoprano Anne-Sophie von Otter cantando Yo amo a los militares, de la gran duquesa de Gerolstein de Jacques Offenbach, acompañada por Les Musiciens du Louvre con la dirección de Mark Minkowski. Hablando de militares, de marchas y demás, ¿sabían ustedes que la primera sinfonía compuesta en nuestro suelo argentino fue en homenaje a una batalla? Bueno, la recuperación de la batalla de Ayacucho fue posible gracias a que los descendientes de Mariano Pablo Rosquellas, radicados en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, tomaron contacto con el CCK a raíz del homenaje al compositor que brindó la institución en julio de 2016 en un ciclo que se llamó La Música de la Independencia. Entonces, el compositor, director, investigador también, Lucio Bruno Videla, una de las máximas autoridades en música argentina, fue el encargado de reconstruir la obra en base a las partichelas. Ustedes saben que la partichela, digo, a mí me gusta, disculpen, ¿no?, los que ya saben qué es, pero no me gusta subestimar a quienes están oyendo, pero tampoco sobreestimar. Y a veces uno dice, ¿qué es una partichela? Bueno, la partichela es una partitura en la que solamente aparece escrito lo que debe interpretar justamente un único músico o un grupo también de intérpretes que tocan o cantan exactamente lo mismo, a diferencia de la partitura general en la que aparecen escritos simultáneamente todos los sonidos, todos los instrumentos que han de interpretar todos los músicos que tocan conjuntamente esa composición. La importancia de esta partitura, de la que estamos hablando dentro de la música académica argentina y latinoamericana, es crucial. y se la puede considerar un verdadero eslabón perdido que documenta la creación sinfónica en Buenos Aires a comienzos del siglo XIX. Y además de una sinfonía programática y simbólica que describe las vicisitudes de esta batalla que en 1824 selló definitivamente la independencia americana, la obra tuvo una excelente recepción en su estreno y debió ser interpretada en varias oportunidades, algo que no era habitual en su época, y de hecho fue en junio y septiembre de ese mismo año, de 1824. Y además, Rosquellas la ofreció en uno de sus viajes a Montevideo en enero de 1833. El 30 de junio de 1832 se publicó en el Diario de la Tarde de Buenos Aires un texto que estaba firmado por unos aficionados y decía: en tres ocasiones en que se ha interpretado la sinfonía de la batalla de Ayacucho, hemos observado con gran placer que la inmensa y elegida concurrencia que tenía el deseo de oírla y llevó al teatro ha dado con sus repetidos aplausos las pruebas más inequívocas del mérito de esta composición. ¿Usted alguna vez había escuchado la batalla de Ayacucho? Hemos escuchado La Batalla de Ayacucho, sinfonía de Mariano Pablo Rosquellas, en versión de la Orquesta Sinfónica dirigida por Lucio Bruno Videla. Señoras, señores, yo creo que este tema da para muchísima música y no nos hemos metido con las marchas, que yo comencé el programa hablando, por supuesto, de las marchas de Sousa, que nombré a la popularísima Radetzky, que, en fin, montones que se han hecho y que nos gustan mucho, ¿no? En ese sentir en donde acompañamos muchas veces a los militares, a las fuerzas, ¿no es cierto?, que defienden también a nuestro país cuando es necesario, a nuestra patria. Es un tema que da para muchísima música y recordemos además que el militar se traslada marchando y siempre hay música para sus comunicaciones, desde la mañana temprano, ¿no?, cuando el clásico sonido del clarín matutino, la diana, ¿no es cierto? Soy Martin Bullich y nos reencontraremos el próximo viernes con mi máquina del tiempo. Así, de paso, observamos cómo se viene el futuro. Un gran saludo y el agradecimiento a nuestro operador Diego Rosato y a nuestros productores Alberto Niño y Norberto Lara. Este espacio seguirá, por supuesto, conducido mañana, pasado y el jueves con mis compañeros Sergio Feferovich, Espel y, claro, Boris. Diego Espel, dije Guillo Espel y, claro, Boris, siempre presente. Y conmigo se reencuentran, como les dije, el viernes. Pásenlo muy bien.